cansados y hartos de un discurso que decíamos se basaba en la firmeza, pero al mismo tiempo ellos veían con más angustia el devenir de José Antonio Ortega Lara.
En ningún momento el gobierno o el presidente del gobierno dice debemos estar alerta, ETA no se va a quedar de brazos.
No lo hacemos, no está en ese momento en nuestra...
Ni en los días posteriores.
No en los días posteriores tampoco, estamos hablando de que fueron días de celebración, fueron libros de días de alivio. Yo visité pues con la Guardia Civil a Su Majestad el Rey, tuvimos varias reuniones con el presidente del gobierno, eran momentos de liberación, de alivio, de felicidad, de alegría profunda. Pero es verdad que no esperábamos que hubiese una reacción. Visto con la perspectiva del tiempo, era imposible. Es decir, una acción terrorista es impredecible. ¿Sobre quién iban a actuar? Es evidente que sabíamos que esto era un golpetazo muy importante para ETA y para su organización, pero no podíamos prever mínimamente. Al menos no tuvimos esa información. Nadie nos la dio de que estaban preparando otra medida, porque probablemente la improvisaron sobre la marcha.
Y sin embargo, el jueves 10 de julio, a las 5 de la tarde, su secretaria en el ministerio, usted volvió a una comida con representantes de medios de comunicación,
sí.
Le comunicó una llamada. Han recibido una llamada en la que literalmente dicen lo de Ortega Lara lo vais a pagar caro.
Y terminó diciendo gora ETA militar. Exactamente, fue el grito, ¿no? Y es verdad que en aquel momento yo ya tenía alguna llamada, creo que era de propio Carlos Iturgaiz, que era en aquel momento el presidente del Partido Popular del País Vasco, y en donde ya me dijo que había noticias de una desaparición de un concejal.
Inicialmente nadie otorga credibilidad a esa llamada en el ministerio.
Bueno, yo creo que en aquel momento, cuando se produce el grito que coincide con la noticia de que un concejal de Ermua no ha vuelto a su casa y que no se sabe dónde está, es evidente que en aquel momento ya pensamos que se está produciendo una respuesta vengativa de ETA, ¿no? En aquel momento ya empezamos a calibrar seriamente la idea de que se ha producido no un secuestro, sino un asesinato a cámara lenta. Porque yo desde el primer momento que conocí la noticia del secuestro tuve la percepción, la impresión de que no estábamos ante un secuestro. Es decir, que esto era una venganza. Y la venganza no podía terminar más que con un asesinato.
¿Cómo se enteró usted de que Miguel Ángel Blanco ha sido secuestrado? ¿Quién se lo dijo?
Bueno, yo tengo la confirmación de las llamadas del presidente del Partido Popular del País Vasco. Los medios de comunicación ya alertan sobre este tema. Creo que es al padre de Miguel Ángel, a Miguel, al que le cogen a la entrada de casa cuando vuelve de su trabajo, con lo cual ya, bueno, cada vez se hace un rumor que parece que es más una realidad, hasta que ya, pues a una determinada hora, yo estoy reunido en la Moncloa con el presidente del gobierno, hasta que en un momento determinado, pues se confirma lo que es ya una certeza, ¿no?, que es que ha sido secuestrado.
Y una vez que usted le confirma la noticia, ¿con quién habla?
Yo había hablado con el padre de Miguel. No había hablado con... No me acuerdo si hablé con el padre o con la madre. No lo recuerdo en estos momentos. Pero es evidente que las noticias ya confirmaban que era muy extraño que Miguel Ángel Blanco no hubiese vuelto a su casa. Y entonces, a partir de una determinada hora, a las 8:30 de Moncloa, de acuerdo con el presidente, pues probablemente se produce el momento más difícil para mí, que es el momento en el cual lo tengo que notificar a los españoles. No nos iban a confirmar los propios miembros de ETA que había sido secuestrado, pero damos por hecho ya que el conjunto de circunstancias hace que ya podamos hablar con certeza de un secuestro. Entonces, en ese momento, yo recuerdo siempre que fue mi intervención más difícil de todas las que he tenido en la vida política, la más difícil, ¿no? Desde el momento que salgo de la Moncloa, hemos convocado a los medios de comunicación en el Ministerio del Interior, en Castellana 5, y yo tengo que preparar un papel en donde tengo que fundamentalmente desarrollar mi intervención. Digo que es la más difícil, porque nosotros no podíamos exagerar el tono, porque Miguel Ángel Blanco estaba secuestrado. Entonces teníamos que demostrar firmeza, pero al mismo tiempo que nuestro discurso no fuese una excusa para que le mataran, ¿no? Entonces tuve que medir las palabras. Lo pude hacer en media hora entre Moncloa y el ministerio, y escribí a mano ese discurso, en el que fundamentalmente lo que venía a decir era que el gobierno era consciente del secuestro, que no íbamos a negociar, que no íbamos